marco del decimosegundo simposio que organiza la Asociación Española de Vacunología en la ciudad de Valladolid, estamos con José Antonio Navarro Alonso, presidente del Comité Científico. Y te damos las gracias porque acabas de salir de una mesa, justo has venido a nuestro set. Y bueno, muy rápidamente te hacemos esta breve entrevista. Gracias, José Antonio.
Gracias por estar aquí.
La primera pregunta que te quiero hacer, como presidente del Comité Científico, ¿cuáles han sido las líneas maestras que habéis seguido?
Bueno, yo creo que el punto clave de este decimosegundo simposio es que se conmemoran dos hechos muy importantes en la historia de la vacunología española. Por una parte, son 50 años ya del programa de vacunaciones de España, lo cual ya en sí es importante. Un programa que no solamente dure 50 años, sino que haya ido evolucionando en esos 50 años, incorporando muchas novedades, intentando mejorar coberturas. Yo creo que ese dato para mí es importantísimo. Y en segundo lugar, que también se conmemoran 25 años desde el nacimiento de la Asociación Española de Vacunología, que tuve el honor, junto con tres colegas más, de hacerla existir, que se creara se llama la EV, ¿no? Yo creo que esos dos puntos son muy importantes y, de hecho, mañana a primera hora, lo primero que se va a abordar en el simposio es, con el Ministerio, con una asociación y con una enfermería, ver qué perspectiva, qué opinan ellos de estos 50 y de los 25 años, ¿no? O sea, yo creo que ese es el punto capital. Pero luego, aparte de eso, se abordan temas que yo creo que son muy, muy importantes y muy de actualidad. Por ejemplo, los casos de poliomielitis, que hace ya años que tenía que haberse erradicado, pero bueno, hay por una serie de circunstancias sigue todavía apareciendo casos de polio, no solamente salvajes, sino casos de polio derivados de la propia vacuna oral, que en España ya hace años que no la utilizamos. Y evidentemente, lo que estamos viendo de los casos de sarampión, casos de sarampión en Europa, países muy próximos, Francia, Reino Unido, y ya si nos vamos a Estados Unidos, con más de 1.550 niños con sarampión en los últimos meses, con tres niños fallecidos, pues eso hay que abordarlo. ¿Cómo se abordaría en España, ¿no? Fomentando o incluso aumentando la ya de por sí muy alta cantidad de vacunación frente a la polio y, sobre todo respecto a la vacuna de sarampión, intentando la primera y la cobertura de la primera dosis es muy buena, pero tenemos que ir a aumentar la cobertura de la segunda para llegar por lo menos a tener un 95% que nos garantizaría de alguna manera que cuando entra el virus en una comunidad la capacidad de expansión y de afectación de contactos es muy baja, ¿no? Y creo que son dos puntos clave. Pero también se abordan la vacunación del adulto, que es otra asignatura pendiente. Desde el año 19 tenemos el calendario de inmunización para toda la vida. Pero parece que hasta el 19 el adulto no existía, eran todos niños. Y yo como pediatra también teníamos esa mentalidad, no trabajar más el niño. Ya desde el año 19 en adelante se ve o se ha visto que ahora la carga de enfermedades por enfermedades que son prevenibles por vacunación en el adulto es altísima. Y no solamente en la carga, sino las complicaciones que tiene. Ingresos, consultas de primaria, fallecimientos. Entonces, claro, se pone en marcha. Ya existía la vacunación del adulto, pero ya de una manera arreglada el cómo conseguir esa vacunación, esas coberturas altas, y si pudiera ser similar a esas cuestiones de infancia. El que se aborde desde una perspectiva multidisciplinar, yo creo que eso es un punto muy importante, ¿no? Por supuesto, los retos pandémicos. Estamos viendo cómo el famoso H5N1, la gripe aviar, que está afectando a países de Canadá, del sudeste asiático, de Estados Unidos. En España se vio un aislamiento en aves. Bueno, pues eso tenemos que tenerlo presente, porque cuando en el año 2005 hubo, digamos, no un brote, pero sí hubo muchos casos en el sudeste asiático, la letalidad llegaba al 70%, es decir, que se moría 7 de cada 10. Afortunadamente no da el paso del santo eficientemente del humano, ni tampoco la transmisibilidad entre humanos, pero sí está en constante evolución. Y de hecho ahora mismo hay muchos más mamíferos que se meten de H5, el que se infectaba en el año 2005, ¿no? O sea, hay un tema que es importante seguirlo. Y evidentemente las enfermedades que a día de hoy no nos afectan en demasía, pero que si el clima sigue evolucionando como lo está haciendo hasta ahora, pues puede aparecer dengue, puede aparecer chikungunya, puede aparecer zika, y eso tiene que abordarse en una perspectiva global, una perspectiva de salud pública, quién interviene en la interface salud humana, salud animal, salud mental. O sea, eso es un tema importante, ¿no? Otro aspecto también interesante, la vacunación fuera del ámbito tradicional, que es el centro de salud. ¿Por qué no se vacuna en colegio? Sea bonita hasta mañana. ¿Por qué no se vacuna en el centro de trabajo? ¿Qué papel juega en la farmacia? No solamente quizá en la vacunación, que podía ser o no, pero en promoción de la vacunación. señora tiene que ir a su médico a vacunarse, etcétera. No, ese tema son importantes y correcto que se aborde. La vacunación en el ámbito laboral. ¿Por qué el sanitario tiene cobertura de gripe en 30%, 35%? ¿Cómo es que no aumenta la cobertura, no? Y luego la inteligencia artificial, que es también nada, ¿no? Yo creo que para ser un simposio que tiene un bus, digamos, muy reportado, que es un día y medio en realidad, yo creo que se abordan mismos temas que son de importante y de gran actualidad.
Sin duda, esta mañana has participado en la moderación de una mesa que habla sobre neumococo, ¿no? Un nuevo paradigma en prevención. Y te quería preguntar al respecto. ¿Cuál crees que es la evolución más significativa que se ha observado en, digamos, la vacunación frente al neumococo en los últimos años?
Sí, te decía, lo he comentado, ¿no? Yo llevo ya muchos años en esto, muchos quizá de la sala de los que más tiempo llevo en esta disciplina. Yo viví la vacunación con vacunas polisacáridas y la llegada de las vacunas conjugadas, 7, 13, 10, 15, 20 y 21. Entonces llegamos ahora mismo la última incorporación al arsenal preventivo, la vacuna de 21, y se dice que es un nuevo paradigma porque clásicamente las vacunas que iban apareciendo lo que hacían era añadir antígenos o añadir serotipos a los que ya había. Y en este caso se rompe un poco ese estatus, ¿no? Vamos a fabricar los vectores de la vacuna que cubra serotipos, pero los que parte de los que había antes, pero sobre todo los serotipos que actualmente están provocando enfermedad en el adulto. Y eso, de alguna manera, romper ese paradigma de la vacunación vale para todas las edades, sino decir, bueno, poder una vacunación infantil con un producto y una vacunación del adulto mayor o persona de riesgo con otro producto. O tienen por qué dejar de existir ni otro, ¿no? Yo creo que ese enfoque es importante porque pues, supone, digamos, un cambio respecto a la universidad hasta ahora, ¿no? Como decía antes, de añadir serotipos a la vida.
¿Y qué retos crees que nos quedan por abordar precisamente para la vacunación en los grupos de mayor riesgo?
Pues una solo, aumentar coberturas. Y aumentar coberturas tiene que ser concienciación del sanitario. Concienciación fundamentalmente de médico de familia, de enfermería, del especialista. Y se ha puesto de manifiesto, ¿no?, las complicaciones que hay del tipo de problemas cardiovasculares, en personas que padecen la gripe, problemas cardiovasculares y de accidentes cerebrovasculares por padecer enfermedad neumocócica. Es decir, que al final nos han dado cuenta en los últimos años que la gripe no solo es de proteger de la gripe, sino que protege de unas complicaciones que pueden ser muy graves. El neumococo es exactamente igual, ¿no? Entonces, hay que concienciar a todos los especialistas, al cardiólogo, no solamente tener un buen tratamiento en tu paciente con un COS para con medicación antihipertensiva, antihipertensiva, de cualquier otro tipo, sino que también vaya más allá. Y que diga, si bien también el paciente solamente pasa por la medicación que yo le administro, sino también por una hormona que le puede evitar problemas serios graves con neumonías oculares, un fallecimiento, el accidente cerebrovascular es agudo.
Sin duda, grandes retos que en este simposio vais a abordar y que a buen seguro calará hondo. ¿No?
Es largo, es un proceso muy largo de comunicación, de sensibilización, de concienciación, y es un trabajo arduo a largo plazo, medio largo plazo, pero apasionante.
Sin duda. Muchas gracias, José Antonio.
A vosotros.
Y a disfrutar del simposio.
Te esperemos. Gracias.